Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En Internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Pensando en ti, hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé en volver y decir mi amor, nada cambió, pero mi silencio fue mayor y a la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de ese nuestro amor quedó muy lejos, olvidado para ti, viviendo en el pasado. Aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Difícil para mí. Si alguna vez, amor, pensás en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Acabamos de escuchar a Los Pericos con La Distancia. Les invito a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-382-5031 y 317-382-6532, o también pueden enviar mensajes vía WhatsApp al 317-121-2325 o contactar con nosotros vía internet en udgtv.com/radio-udg/Outland o vía Facebook en Radio Universidad Outland 102.3 de FM, así como en Twitter e Instagram @radio-udg-Outland. Y paso a agradecer a Elia Macías, quien está a cargo de la subdirección regional de esta emisora, a Silvestre Canil a cargo de la producción y al Aldair Arechiga en la operación técnica. En la conducción le saluda Karen Sobeida Vargas Pelayo. Y el tema de hoy es el libro El Perico Sabio de Juan Manuel Gómez Sandoval. Les invitamos a una que viene a presentarnos o a hablarnos del Jesús Medina, y les invito a que escuchemos una breve sinopsis.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día.
El Perico Sabio es un libro de cuentos del autlense Juan Manuel Gómez Sandoval, quien ha practicado la literatura desde 1996, cuando se inscribió al taller impartido por Roberto Villa en la Casa Museo López Portillo, del cual surgiría 2 años más tarde el libro colectivo Los que Cuentan, al cual seguiría su primer libro individual, Cuentos Autlenses, en 1999. Los 10 cuentos que el autor propone en las páginas de El Perico Sabio tienen el común denominador de desarrollarse en escenarios pródigos de naturaleza, con excepción de uno donde las aves deben sobrevivir en un ambiente urbano. Hay sapos, pericos, burros, perros, palomas, pero sobre todo hay niños, que son quienes protagonizan la narrativa en una combinación de travesura, inocencia y chispa creativa de la que solo ellos son capaces. Muy bien transmitida por Juan Manuel.
Esta fue una breve sinopsis de El Perico Sabio de Juan Manuel Gómez Sandoval, que viene a comentarnos esta tarde Jesús Medina. Bienvenido, Chuy, buenas tardes.
Karen, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por estar aquí conversando de estas historias de don Juan Manuel Gómez Sandoval.
Sí, que bueno, me tocó ser compañera, fíjate, en ese taller de Roberto Villa. Asistí yo durante algún tiempo, después horarios de mi trabajo ya me lo impidieron, pero sí, ahí me tocó conocer a don Juan Manuel Gómez. Así que es un gusto, me trae muchos recuerdos.
Me imagino.
Sí, y pues es un gusto que vengas aquí a comentarnos. Este es un libro que se presentó el pasado sábado en el Museo Regional de Artes, y lo presentaron tú y Silvia Quesada, ¿no?
Sí, gracias, Karen. Fue en el marco del aniversario número 11 de la creación del museo, que se llevaron varios eventos de diferentes tipos, musicales, etcétera. Nosotros como integrante de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Costa Sur, coincide de que en esas fechas se hace una semana cultural a nombre de don Ernesto Medina Lima.
Así es.
¿Por qué? Pues porque él fue el socio fundador del capítulo Costa Sur de la Benemérita aquí. Entonces, pues como una forma de reconocerle.
Claro.
¿Verdad? Pues se nombró una semana cultural, ya es la sexta. Y ahí pues se hace un programa cultural variado, no necesariamente, porque los primeros años nosotros nos sentíamos como angustiados que forzosamente tendríamos que hablar con un tema relacionado con don Ernesto. Pero después dijimos, no, porque una semana cultural puede dedicársela a él, lleva su nombre y todo, pero no necesariamente todos los trabajos tienen que presentarse así. Y se abrió un poco más el abanico.
Así es, que don Ernesto, bueno, es precursor en muchos aspectos aquí en Autlán, ¿no? Fue la radiodifusora que actualmente Radio Costa.
Así es.
También montó una imprenta en donde en su momento invitó a mi papá a hacerse cargo, inicialmente.
En el ingenio también él tuvo cosas que ver de pionero, es. ¿Verdad?
Sí, sí, fue pionero en muchos aspectos, don Ernesto, fíjate.
Entonces yo creo bastante merecida, ¿verdad?, una semana. Y ahí dentro de esa semana, cuando platicamos para conformar el programa, coincidió que días antes me recibí una llamada de don Juan Manuel, que me decía que había sacado un último libro, que me lo iba a mandar con un sobrino. Yo de inmediato le dije, Juan Manuel, pues vente, ¿no?, sin conocer el libro ni nada. Ajá. ¿Por qué no lo presentas acá en Autlán? La primera reacción fue negativa, ¿verdad? O sea, le dijo, no, Jesús, yo ya no quiero salir, estoy muy cansado. Uh-huh. Hay que decir que su esposa Feliciana también parte de los talleres y con obra publicada.
Siempre iban juntos.
Y pues digamos que tiene recientemente, no mucho tiempo, que falleció. Y él ha estado triste, digamos, para uh-huh. no caer así en más detalles. Eso me dijo, es que yo ahorita ya casi no quiero salir. Y bueno, yo insistiendo, le dije que ojalá se animaran, por lo pronto que me mandara el libro, ¿verdad? Y ya después haciendo ahí un poco de labor con algunos familiares de él, surgió, dijimos, bueno, analizando la obra, ¿verdad? Dije, es que ya es su cuarta obra. Uh-huh. Y ya con mayor detenimiento nos dimos cuenta de que en realidad su obra sus personajes, sus ambientes, sus escenarios, etcétera, son muy de Autlán.
Así es.
¿Verdad? O sea, muy de Autlán. Si quieres conocer Autlán y lees los libros de don Juan Manuel, algo te va a dejar, alguna referencia, ¿no?
Así es.
Entonces dijimos, pues, ¿por qué no aprovechamos para, ojalá lo logremos convencer de que se presenta su nuevo libro, pero también que sea una especie de reconocimiento así a su contribución, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, ahí está la obra, ¿no? Son 4 libros.
Así es.
Y tallereados, a ti te consta como lo dices, ¿verdad? Que no son así improvisados, que se le ocurrió y los publicó. Y son libros trabajados. Tú mencionabas ese taller, ¿no?
Sí, yo estuve asistiendo, te digo, por ahí en el 96, 97, 96 más o menos. Después en el 97 empecé a trabajar en el periódico occidental y ya mi horario cambió y pues mi turno de trabajo era por la tarde, entonces eso me impidió asistir a esos talleres. Pero sí, también hace algunos años tuvimos la presentación dentro del marco de una semana cultural de aquí de este centro universitario, un libro de Feliciana, su esposa, que creo que se llamaba Suave Eco. De hecho vino Silvia Quesada a presentarlo y no estoy muy segura si vino ella o el maestro Alfredo Ortega, quienes hicieron la presentación en la casa universitaria, algo así. Pero pues es un gusto siempre cuando alguien escribe acerca del terruño de uno, ¿no?
Sí, y además yo decía, y lo comentaba con la doctora Silvia, ahorita vamos viendo su contribución y pues los críticos, el tiempo, ¿verdad?, los lectores ya dirán si su obra es buena, si es mala, si es regular. Yo creo que un paso importante es publicarlo. Y bueno, ajá, ya la crítica nos dirá cómo está la obra, depende de muchos factores.
¿Tú con qué te encontraste en este libro del Perico Sabio?
Sorpresivamente veo una evolución de sus primeros publicación, por ejemplo, de los cuentos autlenses, ajá, como un narrador más sólido, ¿verdad? Como que sí se ve una narrativa así ya más trabajada, más madura, digamos, uh-huh, en primer lugar. Los temas creo que son los mismos, o sea, que hablan del Autlán, de un Autlán que muchos escenarios, muchos personajes, pues ya no existen, ¿no? Normal, claro, por el paso del tiempo. Así como unos no están, pues hay otras figuras nuevas que no están, ¿verdad?
También. Claro.
Entonces yo me encontré, y me gustó mucho porque te deja, lo comentaba con él, Sí, lo escribió pensando en jóvenes, en niños, o sea, lo escribió pensando en un sector de la población en particular o no, y él decía sí y no. O sea, dice, a mí me gustaría mucho que lo leyeran los más jóvenes y los niños, pero no está pensado, escrito para niños. Ajá. O sea, si lo quiere leer un adulto, le puede entender. Eso me dijo antes de leerlos. Y efectivamente, o sea, como adulto lo leí, pero sí también veo que tienen así, le gustaría a alguna persona, a un joven, a un niño, yo creo que sí los entiende y el lenguaje es muy directo, es bueno.
Muy bien. ¿Qué te parece si nos vamos a un breve corte y regresando nos compartes algunos de los textos con los que se puede uno encontrar ahí en el Perico Sabio?
Me parece muy bien, Karen, gracias.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas a tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café.
Nacido en Autlán, Juan Manuel Gómez Sandoval tuvo el gusto de la lectura desde joven, abonado en la secundaria y preparatoria con maestros que lo inculcaron más en la literatura. Su carrera profesional empezó a los 17 años, cuando instaló su local de sastrería en Autlán, pues desde años atrás había comenzado su formación como sastre por iniciativa de su padre. Luego de llevar la sastrería en Autlán durante varios años, quiso mudarse a Guadalajara cuando contaba con 25 años. En la capital del estado decidió estudiar una carrera y crecer. Dejó la sastrería y se hizo contador público tras cursar la carrera en la Universidad de Guadalajara, aunque su vocación era más la de ser contador de historias. Al mundo de los libros entró primero con publicaciones en libros colectivos, luego publicó Cuentos Autlenses. Continuó con el tema de su pueblo natal en Autlenses del siglo XX, publicado por la Secretaría de Cultura en 2005. Allí relató de manera ficcional anécdotas sobre los hijos ilustres de Autlán.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En esta tarde, comentando el Perico Sabio de Juan Manuel Gómez Sandoval con Jesús Medina, que Chuy era hablar un poquito o compartirnos alguno de los textos que conforman este libro, que bueno, son narraciones cortas, ¿no? Sí. Está conformado por ¿cuántas narraciones? 10 narraciones cortas. Sí. ¿Y qué nos dice algunos de los...?
Yo creo que para, como a manera de introducción, parte de lo que leyó la doctora Silvia, que a nos ver, dejó aquí amablemente su documento, dice, la llegada del cuarto libro, El Perico Sabio, demoró algunos años. Juan Manuel tuvo la indecisión de publicarlo porque la mayoría de sus relatos abonan a los tiempos felices de la niñez, ahora encarnada en la vida de sus descendientes, 9 nietos, ni más ni menos. Los textos nacieron de la genuina idea de compartir con ellos las anécdotas de un Autlán perdido, de una infancia, de aprendizajes que tal vez no podrían ser compartidos con los más jóvenes porque los tiempos cambian y con ello los paisajes y las costumbres. Lo comentábamos ahorita.
Así es. Sin embargo, es una manera de conocer, ¿no? Claro. Conocer la historia de esas calles, cómo sí. eran, o de esos barrios, de repente, qué se vivía en esos tiempos.
No, y ahorita te cuento una anécdota, justamente por lo que dices, combinándolo con esto de los paisajes y las costumbres que cambian. Y dice el texto de Silvia Quesada, el resultado es un volumen de 10 cuentos, ¿verdad? Cercanos a la fábula, coincido. Esa composición que intenta mostrar los valores de un ser humano, tal vez la bondad, respeto de la naturaleza, sueños personales, defensa de tu libertad, en fin, los cuentos del perico sabio algo tienen de los apólogos, y no solo porque los títulos llevan nombre de animales. El perico sabio, el sapo cantor, el burro preso, amor perruno, y los que hablan de ratas, tejones y alacranes. Todos ellos han surgido de la mirada atenta, del modo de comportarse de los humanos. Por la forma de actuar de los protagonistas, entendemos el modo de pensar de los personajes y las actitudes que toman frente a la vida y sus problemas. Estoy de acuerdo, y esto de los que llevan nombres de animalitos, la mayoría de los cuentos, pues de entrada se me hizo así curioso, ¿no? Lo de un perico sabio, ¿no? Uh-huh. El perico cotorreando, pero además es un sabio, ¿no? Y yo lo tomé la primera vez, me gustó el diseño, y dije, un perico sabio, ah, buen título. Dije, Nautlán. Pero resulta que sí, Nautlán, después descubrí que efectivamente hablando con personas de mayor edad o más conocedoras de aquí, o de aquí de la región, que sí hubo un tiempo que se veían muchos pericos, me dicen en Nautlán, que se veían parvadas y se oían cotorrear. Uh-huh. Bueno, yo lo supe hasta hace poco relacionando con el libro. En noviembre fui a la UPN, había ahí, tenían su concurso de calaveras, yeah, ¿verdad? Y ya ves que hay unas partes muy arboladas, uh-huh, en el fondo. Estaba yo ahí haciendo tiempo, esperando que iniciara el evento, y efectivamente llegaron ahí cotorreando. Fue lo que me llamó la atención, el relajo que, ay, cómo vienen, y la nubecita verde. Uh-huh. Eran cientos, pues yo vi una así, se cubrió un poco de verde y llegan a los árboles, ¿no? Grandotes de ahí, de la UPN. Y yo estaba absorto, ¿no? Porque yo nunca había relacionado a Autlán con pericos, la verdad. Tal vez porque siempre pues andamos aquí, ¿no? Donde hay más construcciones y buscan, ¿verdad?, los lugares donde no los moleste la,
sí,
gente.
Sí, probablemente se trasladan de lo que son los cerros. Exacto, y vienen que están a dormir cercanos aquí. A esa orilla de donde ser. Está la UPN, ¿no?
Yo estaba ahí sentado y admirado, Karen, de ver, y de veras, jamás había relacionado, pensé que si alguna vez hubo pericos ya se habían extinguido aquí en Autlán, y no, bueno, me tocó verlos y ya un profesor se compadeció de mí y ya me dijo, ¿qué pasa, maestro? Porque yo me vi absorto. Uh-huh. Dije, es que no sabía. Me dijo, sí, dijo, aquí los agarramos de broma. Dijo, en las mañanas, en algunas tardes, dice, y es un espectáculo. Hemos hecho algunos hasta videítos, dice. Dije, entonces aquí viven. Aquí viven, dice, y hay muchísimos. En la parte de allá atrás llegan muchos en la tarde. Entonces, volviendo al libro, ¿verdad? Efectivamente, yo descubrí esos pericos, digamos, inicialmente por la inquietud de los cuentos, ¿no?
Claro.
Y ya después me di cuenta que no era tan cuento, o sea, sí hay pericos, ¿no? Sí cotorrean. Y ese cuento es de los, pues también para Silvia se le hizo de los más logrados, ¿verdad? Y pues relacionar a Autlán con pericos, en mi caso fue algo nuevo. Y si alguien le diera este cuento, a lo mejor el título de la obra, ¿verdad? El que le da nombre a todo el libro, El Perico Sabio, ese cuento, leyenda, pensaría también que es ficción, puede ser. Alguien que no conozca, ¿verdad? Puede decir, bueno, una ficción se vale, en la ficción todo se vale.
Así es.
Pero también es testimonial, o sea, sí habla de esos periquitos que sí existen, ¿no? Que no los vemos es otra cosa, o no se quieren dejar ver. Y también, como dice aquí Silvia, ¿no? Que el sapo cantor, el perico sabio. De hecho, a ver si nos da tiempo de leer un cuento, no dura más de 6 minutos, 5 uh-huh. minutos. Y parece que es uno de los que más le gustaron a él y también que es como anecdotario. Parece que el personaje principal, ese día que estuvimos en el museo con sus familiares, que uh-huh. vinieron de Guadalajara, algunas de sus hijas, nietos, más los familiares de aquí, sobrinos, una de sus hijas comentó que ese cuento era autobiográfico, que su padre, ¿verdad?, les dice, pues yo era el personaje, es el chavito que sale ahí. Entonces eso, pues le dio más sabor, digamos, y Silvia lo leyó muy bien ese día, ¿no? Entonces, si quieres, más adelante podemos darle una leidita.
Sí, claro, claro.
¿Cómo nos dirás?
Que bueno, sería ver si dices que dura unos 6 minutos,
sí,
ahorita.
Cuando mucho.
O dura
menos. Conviene irnos después del corte,
sí,
¿verdad?
Sí, ahorita, ¿qué te parece? Nos comentas qué fue en esa presentación. Hubo algunos videos en donde participaba, hablaba Juan Manuel, ya que no pudo trasladarse para acá por cuestiones de salud, ¿no? ¿Qué es lo que les compartió en ese
momento? Sí, él quería venir, pero su estado de salud no se lo recomendaron los doctores, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, pues por prudencia. Sin embargo, estuvo presente ahí gracias a la tecnología. Y el primer video era un mensaje general, dando la bienvenida y agradecía que se tomara en cuenta su obra. Y también, pues, un momento muy emotivo cuando él decía que era su último libro, que él pensaba que era su último libro que iba a escribir, que tal vez tenía otros planes, pero él dijo, qué bueno que se hizo esto porque creo que es mi último libro. Y una manera de despedida, así como, no directamente, pero él, creo que ese era el mensaje oculto. Y el segundo video, también una cápsula muy corta, hablaba sobre ya exclusivamente el por qué volvió a escribir estos cuentos, ¿no? Ya hablaba más de la obra,
sí,
ya hablaba del taller.
¿Y por qué nos dice que volvió a escribir? Porque sí duró mucho tiempo sin hacerlo.
Bueno, ahí lo que mencionaba es de que pensaba que se había vuelto también más exigente como para publicar. Uh-huh. Y que él pensaba, que yo creo que es muy bueno que piensen así la gente que escribe, ¿no? Que el próximo libro que escribas tiene que ser mejor que el anterior. Entonces, que él tenía como cierto temor, ¿verdad?, que si lograba superar los que había hecho, pero que también confiaba en la experiencia, o sea, que pues, se sentía más seguro, pero también con la duda si iba a poder superar los que había escrito anteriormente.
Claro.
Entonces pero fue emotivo porque había una gran cantidad de personas que fueron contemporáneos de él, compañeras, compañeros de la escuela, de autlenses, yo digo de linaje, ¿no? Que les dio gusto ver a algunos no conocían ya a sus hijas, ¿no? Que se fueron niñas o pues ya son mamás algunas, a los nietos. Entonces, y verlo a él ahí, ¿verdad? Por cierto, muy elegante, que salió en
sí,
su video,
claro.
Muy bien presentable, ¿no? Muy propio, un video así editado, digamos, caseramente, pero muy decente, ¿no? Digamos.
Uh-huh.
Entonces yo alcancé a percibir en algunas de sus compañeros, compañeras, emoción y gusto de verlo, ¿verdad? Y estar ahí presentes, en una obra de él, porque parece que aquí también tiene muy buenos amigos, no solo familiares.
Sí, claro, de hecho su hermano Pepe, en paz descanse, fue quien tuvo también sastrería durante muchos años aquí en Autlán, la tenía ahí frente al jardín, donde a un lado de donde lo que ahora es Coppel, por ahí, enseguida, tenía su sastrería, y bueno, pues ahora creo uno de sus hijos sigue con eso, nada más que ahora hay lo que es el pasaje enfrente al mercado, ¿no?
Es su sobrino, Everardo.
Así es, sí, o sea, un hijo de Pepe.
Del señor Pepe.
Sí, que llevaron los dos digamos, el aprendizaje de su papá o el oficio de su papá de sastrería.
Y ahí siguen, le digo que es el mejor, a Verardo, le digo, eres el mejor sastre de aquí, del centro histórico de Autlán. Dice, pues sí, soy el único de aquí, ¿verdad? Por eso le digo que es el mejor, no hay duda.
Sí, y, que estaba Juan Guijarro, pero no sé si todavía siga trabajando, no sé, Juan Guijarro.
Ah, el otro señor, ¿verdad?
Que sí, ahí por Guadalupe Victoria.
Fue... Ahí estaba él, yo creo han de haber sido amigos, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Sí, cierto, ahí saludó al principio, sí, fue este. ¿Cómo se llama el señor?
Juan Guijarro. Bueno, ¿qué te parece? Nos vamos a un breve corte y regresamos con la lectura de uno de los cuentos.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En esta tarde, con el perico sabio de don Juan Manuel Gómez Sandoval, que nos comparte Jesús Medina. ¿Nos vas a leer un texto?
Sí, Karen, ese día también se leyó y bastante aceptación. Y a mí en lo personal también es de los que me gusta, porque te comentaba... aparentemente son para, podrían, como dice Silvia, leyendas o fábulas, ¿verdad? Pero creo que sí logran transmitir un mensaje, no necesariamente positivo a veces uh-huh. irónico, y no está sujeto a una edad determinada de lectores. Creo que este cuento es así, y además ahí ese día percibí de que es así, el personaje está basado en anécdotas del propio autor. Se llama El burro preso. Paquito se levantó temprano ese día para ayudar a su abuelita a moler los elotes con que se preparan los deliciosos tamales de cuala, o colados, como uh-huh. también se les conoce. Su trabajo es llevar la canasta con el producto al mercado donde Doña Chole, su abuelita, instala la vendimia. Esta vez quería quedar bien ayudando en el quehacer de la casa y en la elaboración de los tamales, porque traía el brete de que le compraran un burrito que les vende don Venceslao, el vecino, que tiene vacas y remuda ofreciéndoselos muy barato, para que ya no se canse de llevar el canasto con los tamales, cargando en la cabeza, decía. Paquito conoce muy bien al burrito porque le ayuda a don Venceslao a llevar las vacas y los becerros al potrero y algunas veces se los presta. El palomo, como lo llama Paquito, porque es del color de los palomos, medio blanco con gris, de poca alzada, pero fuerte de trancos, también lo reconoce. Cuando va por él al pesebre, rebuzna de gusto, sale a encontrarlo y le da cabezazos en la espalda. Acepta que lo ensille, le ponga el bozal y lo monte. Luego salen alegres al potrero a pastorear al ganado. Don Venceslao, viendo el cariño que Paquito le tiene, le prometió que se lo vendería a su mamá muy barato, con todo y silla, bozal, rienda y demás enseres. Don Venceslao cumplió. Ahora Paquito y el palomo forman una pareja inseparable. Se acabaron el cansancio y la fatiga. Algunos chiquillos del barrio, amigos de Paquito, pronto se hicieron amigos de Palomo, y a diario por la tarde lo esperan ansioso, cuando lo divisan y corren a su encuentro, lo acarician, le dan palmaditas, y enseguida lo montan. Así, con su carga de canastos y hasta tres mocosos se encaminan al mercado con su paso trotón. Juanito y Pepito, niños que viven en la esquina de su casa, los hijos del zapatero, son los que no faltan. Siempre están al acecho, aunque no siempre les toca montarlo, porque lleva dos o tres canastos, y no hay espacio más que para uno. El otro se va caminando junto al palomo, agarrado de las riendas, lo cual parece gustarle al borrico, pues agarra su trote saltarín. De regreso vienen los tres montados en él, que hace un esfuerzo para tomar el trote saltón que les gusta a los amigos. Como los sábados no hay clases, es día de ir de campo. Algunas veces van cinco, seis o más niños, entre ellos Chayito, hermana de Paquito y prima de Julia, que salen temprano por la mañana después de desayunar. Es un día de campo. Llevan un lonche que se prepararon en casa. El palomo va en pelo, no lo ensillan, solo un simple cordel al cuello. Paquito es el líder. Lleva en una costilla un machete y cuerdas para atar la pastura que recolectará. Va el grupo alegre cantando, algunos montan al palomo y lo invitan a correr. Él lo hace con alegría lanzando pequeños rebuznos al viento. Cuando el turno es de Chayito, Julia camina despacio, cuidando su preciosa carga. Le gustan los quelites tiernos, el zacate grullo, de lo cual Paquito hace un manojo de cada uno para el pienso de la semana. Corren, bailan alrededor del palomo y él se deja querer, retozando. Le gusta caminar junto a los lienzos que dividen los potreros cuando lo dejan suelto. Se comen las florecitas de las enredaderas y las flores de los jaltomates que se dan en abundancia entre cercos y malezas. El lugar de reunión para jugar y lonchar es bajo la sombra de unas parotas frondosas a las orillas del Cangrejo, un arroyo que lleva agua solo en temporal y corre cerca de la población. Ahí organizan juegos de fútbol, carreras alrededor de los árboles, se arman columpios en las ramas altas y hacen hasta competencias para ver quién se columpia más alto. Palomo, después de merodear entre los prados, se une al grupo para deleitarse con un suculento manojo de quelites tiernos que Paquito ya cortó para él. El domingo es día de ir a misa temprano y también de que la abuela Chole se instale con su puesto de tamales. Hay que hacer dos viajes, uno por la mañana y otro por la tarde. Un domingo, Juanito, el hijo del zapatero, los esperó en la esquina de su casa y en cuanto los divisó, corrió hacia ellos. Dio un salto montando en ancas del palomo y le dijo a su amigo, Paco, ¿ya sabes que llegaron los juegos con el volantín de los toritos voladores? Sí, ya lo sé, anoche me subí dos veces y ahora con mi domingo a ver cuántos me doy. Ah, qué bueno, porque anoche rompí mi cochinito para pasearme en el volantín, comprar dulces y tamales de cuala, de los que hace tu abuelita y que me gustan mucho. Llegaron al mercado, Paquito entregó el canasto, amarró al palomo en un pilar, juntó del suelo hojas de maíz con las que se envuelven los tamales y se las arrimó al borrico para que se ramoneara mientras lo dejaban solo, no fuera a soltarse. No sintieron el tiempo que se pasearon en el volantín, jugaron a la lotería, al tiro al blanco. Regresando con la abuela al mercado, casi oscurecido. Abuelita, abuelita, ¿y dónde está el palomo? Lo dejé amarrado en el pilar y no está. Yo qué sé, yo no ando cuidando burros, vayan a buscarlo a ver dónde lo encuentran. Y regresen pronto porque ya casi termino y necesito que me ayuden con los canastos, contestó la abuela un poco molesta. Dieron vuelta al mercado y nada, subieron por una calle y nada, por otro lado y nada. Se encaminaron al jardín, preguntando a todo el mundo si no habían visto un burrito ensillado y con su rienda. Don Lencho, el cacahuatero que se pone en la esquina, fue el que les dio la razón. Pues se lo llevaron los cuicos, porque hizo destrozo en los geranios, margaritas y se andaba comiendo todas las flores. Vayan a la cárcel, ahí lo encontrarán. Corrieron para allá, pero no hubo quien les informara. Yo no he visto ningún burro. El alcaide de prisión salió a cenar y no tarda, si quieren esperarlo. Pronto regresó el policía y al verlo ansioso los muchachos le preguntaron por su burro. ¡Ah, jaja! ¿Con que ustedes son los dueños de este burro, dañero? Pues sépanlo que su burro está preso por los daños causados en el jardín y por comerse las flores. Y la multa es de 20 pesos. Además, pasará esta noche encarcelado en una celda fría sin desencillarlo en castigo por los daños que hizo. Y así pues, ustedes vayan a conseguir el dinero de la multa y nos vemos aquí mañana a las 9 para que la paguen. El castigo a ustedes por no cuidarlo va a ser barrer y limpiar la celda para la mañana, para que otra vez tengan cuidado y no lo abandonen. Déjeme dormir con él, suplicó Paquito, para que no esté solo. No, qué dormir ni qué dormir con él, váyase a su casa y mañana viene temprano antes de las 7. De mala gana se fueron, ya era tarde por ir por la abuela. Se dirigieron a su casa temerosos por la regañiza que les esperaba. Oh, sorpresa, todos en casa ya sabían de la travesura del palomo, porque la abuela se los había contado. Al ver llegar a Paquito tan compungido, le preguntaron que cuál era la causa. Palomo está preso, y se soltó llorando. Todos soltaron la carcajada en vez de consolarlo. ¿Palomo preso? Yo nunca había visto que un burro se lo llevaron preso, comentó la abuela, riéndose. La multa la pagarás con tus domingos para que otra vez tengas más cuidado con el burro, sentenció su mamá. Temprano al amanecer ya estaban Paquito y sus amigos en la cárcel con la escoba, la cubeta, el dinero de la multa, y terminaban la limpieza cuando llegó el alcalde de policía. A ver, así me gusta, que sean cumplidos. Y miren, en premio a esto les perdonaré la multa. Y tú, muchachito, que eres el dueño del burro, ten más cuidado. Si vuelve a comerse las flores del jardín o hace desórdenes, no habrá ya en la cárcel ni multa. Lo voy a mandar al circo para que sirva de alimento de los leones. No, señor, le prometo que no volverá a suceder. No volverá, muchas gracias por perdonarnos la multa. Una vez en la calle, liberado el palomo, montaron los tres en él y alegre tomó su trote juguetón rumbo a casa. Siguieron días felices. Palomo se hizo famoso en el barrio por haber estado preso. No todos los burros están presos. Y los niños querían jugar con él. Llegaron las vacaciones, el tiempo, y Paquito terminó su primaria, y su tío, el distinguido arquitecto Alfredo Plazola, lo invitó a proseguir sus estudios, pero en la Ciudad de México. Sollozando, Paquito, se despidió de su burro, el palomo. Él, como presentía, pataleó y rebuzneó más fuerte que de costumbre, dándole empujones y cabezazos en la espalda. Así fue su despedida. En las primeras vacaciones que Paco, que ya no Paquito, vino a pasar a casa, su abuelita le platicó que desde que se fue, le dijo, Palomo ya no fue el mismo, entristeció. Yo no había quien lo ensillara ni lo sacaran a pasear. Entonces dejó de comer. Y un día amaneció echadito en su pesebre, ya no se levantó y por la tarde murió. Paquito, Paco y sus amigos nunca lo olvidaron. Las ocasiones en que se han vuelto a encontrar en Autlán, ahora de adultos, lo primero, después de saludarse, es recordar a Palomo, sobre todo cuando estuvo preso.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué te parece, Karen? A mí me gusta este cuento.
Pues sí, y a ver, un Paquito Plazola, ¿qué te parece? Nos tenemos que ir a un breve corte, regresamos y te digo con quién podría yo relacionarlo.
rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave para observar la reacción. Ella fue la primera astronauta.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura. La borra del café.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas a tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La borra del café.
Mañana hay luna llena. Casualmente llego yo a la mayoría de edad. Voy a asistir por primera vez a una lunada, a librarme de la obediencia en casa y hacer lo que yo quiera. Solo seguirán vedadas para mí por seguridad las montañas cambiantes.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Qué bueno, te decía, hubo una persona de aquí de Autlán que se llamaba Francisco Plazola, don Francisco Plazola, en paz descanse, que recientemente falleció. Pero bueno, ahí habla de un Paquito, pero dices que es
Juan Manuelito.
Juan Manuel, ¿no? Que les dijo que él era Paquito.
Sí, entonces como se pudo percibir, espero, pues es una historia, ¿no? Que tiene su contenido, es un relato y también nos describe algunas características de del Autlán que le tocó vivir en su infancia. Uh-huh. Algunas cosas permanecen, otras ya no, como todo. Pero en general, yo creo que la obra de Juan Manuel Gómez Sandoval sí, yo no quiero ser tan pretencioso y decir que por el reconocimiento que se le hizo un día ya a su hora, se va a dar a conocer. Pero es un principio, ¿verdad? Primero, públicamente reconocerlo.
Claro.
En un evento oficial. El ayuntamiento le dio un reconocimiento, si no mal recuerdo, la redacción decía, por su contribución a la cultura autlense a través de su literatura, uh-huh. Algo así, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que la obra de Juan Manuel Gómez Sandoval, ya pues son 4 publicaciones, comentaba también Karen, el de
Autlenses del siglo XX,
pues muy socorrido, o sea, porque hizo biografías, ese día lo comentábamos en el museo, de algunos personajes que poco se había escrito.
Así es.
¿Verdad? Él hizo una especie de rescate, uh-huh. Hizo trabajo también de historia oral, porque vienen muchas entrevistas y...
Sí, por ejemplo, ahí del pionero este señor Rueda, el papá de Adela Rueda, creo, doña Adela Rueda, que ahorita, hasta donde sé, pues ya no podría hablarnos de eso, creo que tiene problemas de Alzheimer, lamentablemente, entonces, pues en su momento rescató
bastante. Sí, cómo no, también aquí alguna complementa, habla del incendio del Mercado Juárez, o sea, uh-huh. Hay algunos acontecimientos, ¿verdad? Yo recuerdo, aquí todavía vivía cuando sacó este libro Atanasio Monroy, también sabes qué de valioso tiene este libro de Autlenses, fotos, hay algunas fotos muy originales,
ajá.
Que mencionaba el autor que algunas, bueno, él personalmente las consiguió con familiares de personas de aquí, hay unas más famosas, pero por ejemplo viene de don Jaime Llamas, ¿verdad? Unas muy buenas de Daniel Rueda.
Ajá, Daniel Rueda es el que te digo que es el papá de doña Adela.
Aquí hay una foto muy buena, mira, el pie de foto dice Daniel Rueda en un alto del camino a Sayula,
ajá.
Paseando con un amigo en el carro con el que daba servicio de transporte.
Así es.
Pues todo un testimonio, ¿no? Porque acuérdate que antes era más fácil, bueno, algunas personas preferían irse a Sayula a tomar el tren para irse a Guadalajara, ¿no? Y surgió también ahí una especie de, no todos podían ir en coche de aquí para allá.
Claro.
Entonces también surgió un camino antiguo, como le dicen, camino de herradura, que tenía que ver con ese traslado de ese sur de Jalisco, costa sur, esa relación que siempre ha existido. Entonces creo que también el libro de Autlenses del siglo XX no es literatura, ¿verdad? Estos son como biografías, ¿verdad? Son textos ilustrativos de información. Creo que es una buena referencia. Si juntáramos esta obra de Autlenses del siglo XX, también hay la maestra Berta, que tiene Autlenses distinguidos, ¿verdad? Que también es una obra que tiene biografía como de unos 15, 20, algunos se repiten. Esa obra, ¿verdad? De Berta Gutiérrez Lugo.
Ya. Yeah.
¿Verdad? Que algo así como se llama Autlenses distinguidos, me parece. Esta de Juan Manuel Gómez Sandoval, Autlenses del siglo XX, y las crónicas de Don Ernesto, yo creo que este nivel de crónica, este nivel así como de escrito corto, de relato, se complementarían muy bien.
Sí, claro. ¿Verdad? Claro, y sobre todo para aquellos que queremos conocer un poquito acerca de la Outlande.
Incluso yo pienso que artistas jóvenes de cualquier disciplina serían algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, no sé, me imagino gente de artes plásticas si quisiera hacer alguna obra referente al Outland de los 50s, pues te sirve, ¿no? Como artista que te documentes un poco con algunas cosas, como hemos dicho, que ya no existen y otras que se transformaron o se adecuaron a los nuevos tiempos. Entonces yo diría que aparte de la contribución más literaria, como digamos el Perico Sabio, los cuentos autlenses, el de Autlenses del siglo XX también es como un referente. Yo lo decía ese día que para la historiografía, ¿no? O sea, lo que sea escrito sobre la región, ese tendría que estar forzosamente.
Así es.
Entonces, digo, a lo mejor es muy pretencioso decir que por haberles hecho un reconocimiento ya va a trascender más la obra, pero ya queda como un principio, ¿verdad? Ya queda un documento, queda un testimonio, y yo creo que lo que seguiría sería como darle ahora más difusión a su obra, ¿verdad? Que no sé cómo sería eso.
Claro, claro. Que, bueno, habría que ver qué tan disponibles están.
No hay.
No hay, ¿verdad?
No hay, no, ya, del Perico, de ese sí se pueden conseguir, de los otros tres están agotados, no, así definitivamente es. No hay. Entonces, no sé, pensar en alguna segunda edición, o no sé, pero yo pienso que sí valdría la pena un rescate de su obra, y incluso cuando se arman las jornadas de lectura, de literatura, no necesariamente el Día Mundial del Libro, no hay que esperar cada año, ¿no?, para hacer jornadas de lectura, es una actividad que debe de ser permanente y estratégica. Así como se están dando lecturas o te dan a leer otros, debería de haber o se pueden hacer pequeños talleres muy dirigidos, ¿verdad? Sobre todo a mí me interesan más, la verdad, la juventud, como pequeños talleres de escritores regionales, ¿no? Un pequeño taller de escritores regionales, donde conozcan, sí, un acercamiento a la obra y algo podría salir de ahí.
Claro, claro. O, pues recuperación de lo más, representativo, ¿no? Y que puede ser más apegado a la historia.
Sí, yo creo que sí. Entonces, tomar, Karen, como argumento, ¿verdad? Como motivo, como pretexto, el reconocimiento que se le hizo, yo creo que salió aceptable, él quedó satisfecho al final, ¿verdad? Agradecido. Entonces, partir de ahí para hacer un... De hecho, Karen, el hecho, perdón, que estemos ahorita platicando, pues ya es una forma de seguir hablando, ¿no? De su obra. Es una pequeña contribución desde tu programa de radio para hablar de la obra de don Juan Manuel. Pero sí, ojalá se pudiera con algunos talleristas, ¿no? Hay profesores de escuelas a veces muy entusiastas de literatura aquí, ¿no? De secundaria, de algunos de primaria, de prepa, que por su cuenta ellos son buenos lectores, ¿no? Y son motivadores, no solamente, pues tú eres maestra también de ese nivel educativo y tú también impulsas mucho ahí con los jóvenes la literatura. Yo ubico también a Efrén, Carlos
Efrén. Sí, claro, Carlos Efrén, ¿verdad? Rangel.
Como también le gusta y impulsa y tiene ángel, o sea, hace clic con los muchachos.
Con los chavos, sí.
Marta Verónica, su esposa, también, o sea, también. Son maestros, y estoy seguro que hay más, ¿verdad? Son los que yo ubico más a ustedes, pero por ahí debe de haber otros que digamos que fueran buenos promotores también con sus estudiantes, y por qué no darles a leer algún cuento, ¿verdad? Si no toda la obra, pues una selección de la obra de Juan Manuel.
Sí, claro, por ahí tienes al maestro Francisco Cobian.
También, otro gran divulgador.
Creo que está dentro del programa.
Sí, sí, sí.
Y bueno, están los que fueron nuestros profesores en la prepa, quienes hicimos preparatoria aquí, que bueno, la maestra Pili, que se acaba de jubilar de la prepa, pero que atendió, te estoy hablando de, que fue mi maestra mi maestra fue María Luisa Gómez Verónica, pero cuando yo estaba en la prepa, ella ya estaba impartiendo clases, Pili.
Sí, y hay varias personas, entonces yo pienso que es una idea que ojalá se pudiera madurar, hacer una propuesta, ¿verdad?, para que se rescaten. Muchas crónicas de don Ernesto no se conocen, a pesar de que las dos ediciones están agotadas, no se consiguen. Si tú platicas con alguna persona, no, y hay crónicas muy buenas, crónicas muy, muy buenas, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, tal vez si queremos hablar de conocer, si fuera temático, un taller de literatura regional o literatura autlense, digamos, las últimas décadas del siglo XX, pues tendrían que entrar estos tres autores. Yo metería a don Ernesto Medina con sus crónicas, a Juan Manuel y a la maestra Berta Gutiérrez Lugo. A lo mejor ahorita se me pasa otro, ¿verdad?, que puede haber por ahí, pero son los que más identifico. Y también los que de alguna manera sus publicaciones fueron así un poquito más sólidas, ¿no? Más de calidad, una editorial así, un trabajo editorial más serio. Porque también conozco algunos manuscritos que no están así, que les haría falta un poquito más de trabajo. Pero esas tres obras yo creo que son buenas para ese taller.
Pues estaría bien, fíjate. Pero bueno, ¿qué crees? Se nos acabó
el tiempo. Que se acabó el tiempo.
Nos tenemos que ir.
Bueno, pues una invitación a que leamos y que tengamos presente que hay un escritor autlense, que su obra vale la pena, que sigue publicando y esperemos siga publicando. Y con estas cuatro obras, yo creo, él se siente satisfecho y ojalá siga publicando. Y la otra es la invitación para acercarnos a estos autores regionales. Tienen mucho que decirnos.
Sí, claro.
Tienen mucho que decirnos. Y sobre todo, pues tú lo sabes, Karen, que no es que el tiempo ahora transcurra más rápido, pero sí hay ahora mucho más rapidez, más prisa, ¿no?, por las cuestiones tecnológicas. Y ellos, si tú me decías hace rato de que, y el cuento, me da cierta tranquilidad leer este tipo de literatura. No sé si como terapia o algo así, ¿verdad? Pero así, eso que dice, que iban con el burrito y que se sentaban en el árbol. Tal vez como yo no tengo oportunidad de hacerlo, los envidio.
Bueno, puede ser. ¿Verdad?
Puede ser.
Pues muchísimas gracias a Jesús Medina, gracias también a Elia Macías Vargas, a Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz como asistente de producción, Aldaira Arechiga, quien estuvo a cargo de la operación técnica, y se despide de ustedes Karen Sobeida Vargas Pelayo. Nos escuchamos en el siguiente programa. Muchas gracias y que pasen buena tarde.
Sunken eyes learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the line of a dark black night. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black night.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.